ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Vigiladas las damas de blanco en Cuba con sistema de cámaras. Cuentapropistas del sector del turismo en Cuba protestan la subida de los impuestos. Cuba expone en Europa su oferta para atraer a inversionistas extranjeros. Activistas y opositores en Cuba en el exilio reaccionan al anuncio de Washington sobre el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Miles de colombianos salen a las calles para condenar la violencia. Mientras el presidente Iván Duque retira su petición a Cuba para que entregue o reitera su petición a Cuba para que entregue a los 10 guerrilleros del ELN que han estado viviendo en la isla con su permiso en un fallido intento de impulsar conversaciones de paz. Se acerca a 80 la cifra de fallecidos por la explosión de un ducto de gasolina perforado por ladrones en México. Y la cumbre entre el presidente de los Estados Unidos y el líder de Corea comunista será el próximo mes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, correspondiente a este domingo 20 de enero del año 2019. ¿Qué tal? Les habla Damaso Rodríguez. En la conducción técnica de este noticiero está al mando del ingeniero de sonido Raúl Tápanes Estrella. En la sala de redacción tenemos a Luis Covarrubias. Y a las 12:02 comenzamos nuestro recorrido noticioso. Lo hacemos con noticias de Cuba. La policía política instaló otra cámara de vigilancia para observar el movimiento en el interior y alrededor de la sede del movimiento de las Damas de Blanco en Lawton, La Habana. Esto se suma al habitual cerco policial de la PNR y la seguridad del Estado montan cada semana en torno a la sede del grupo, tal como describe su líder Berta Soler.
Ya llevamos en un sitio del Departamento de Seguridad del Estado combinado con la Policía Nacional vigilando para impedir que pueda entrar a la sede nacional. Lo tenemos activistas de derechos humanos que llama de blanco. También puedo decirle que hemos detectado que frente a la sede nacional hay una bodega donde venden los alimentos, que venden por la libreta, y hemos detectado que tiene instalado ahí una cámara directamente al frente para ver y tomar todo lo que se mueve en la entrada de la sede nacional. Mientras que está abierta la bodega, hay ellos tienen puesto una cámara que es para captarnos, directamente vigilar lo que se mueve ahí dentro de la sede, claro, cuando tenemos la puerta abierta, que siempre la tenemos abierta, no sé en el horario de la noche.
Ya es habitual que el cerco policial quede establecido los jueves de cada semana para impedir el acceso y salida de las damas para asistir a misa y participar los domingos en la campaña Todos Marchamos, en apoyo a la libertad de los presos políticos. Por otra parte, continúa la represión del régimen en contra de los activistas que promueven la campaña de votar no en el referendo constitucional. José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, se refiere a la detención el jueves de dos activistas de la UMPACU en la ciudad de Guantánamo.
El régimen está incrementando la represión contra los activistas que están involucrados en promover la campaña en contra de la Constitución comunista que va el régimen a refrendar, entre comillas, el 24 de febrero. Tenemos el caso de Eider Frometa Allen, vecino de la ciudad de Guantánamo. Su esposa, Janet García, me dijo que hubo violencia en su contra. Se lo llevaron para el principal centro de detenciones de la policía política en Guantánamo y a ella la habían citado para la misma hora en que iban a detenerle a él, con la intención de presionarle, de amenazarle a que colaborara con la policía política, porque según ellos, Frometa Allen había venido acá a Santiago de Cuba a recibir recibir orientaciones de la dirección de la UMPACU para sabotear el proceso de referendo del 24 de febrero. Con igual motivo fue detenido en Guantánamo también el activista Rafael Puente Clemén, porque estuvo acá en Santiago de Cuba y, según la policía política, tiene la intención de sabotear el proceso que estamos llamando a votar no contra la Constitución, y que eso ellos no lo van a permitir. En el caso de Eider Frometa, ya le dijeron a la esposa que lo van a acusar, que lo van a procesar por un delito de desobediencia.
Por otra parte, el ejecutivo de Somos Más, Eliezer Ávila, llama al pueblo cubano a votar no en el referendo de la nueva Constitución programado para el próximo 24 de febrero.
Para mí hay una gran confusión, se confunde la abstención con un supuesto boicot. Abstenerse no es ningún boicot, abstenerse es abstenerse. Abstenerse es una posición de las tres válidas en una elección. Usted puede votar sí, votar no o abstenerse. El que se abstiene realmente en cualquier parte del mundo es la persona a la cual no le interesa la elección. Por X o por Y piensa que eso no significa nada en su vida, en sus negocios, en sus derechos, y por tanto se queda en la casa, no quiere levantarse temprano a ir, y ese es el que se abstiene. Eso no quiere decir que se vaya a anular el proceso porque usted se abstuvo. Si sometemos elección a algo y son 100 personas y asisten 10, pues con el voto de esos 10, porque el que no fue, el que calla, otorga, se va a hacer. Entonces el argumento de ellos es, bueno, ellos van a manipular los datos y de todas maneras va a ganar el sí. Bueno, si la mayoría vota no y ellos anuncian que ganó el sí, pues hicieron fraude. Pero si la mayoría se abstiene, no es necesario ni hacer fraude. ¿Por qué? Porque pasaba como la última vez en Venezuela, la oposición llamó a no votar, el chavismo, por el contrario, movilizó a las escasas fuerzas que tenía y, bueno, ganó el sí porque la gente del chavismo sí votó. Mi llamado es votar no. Después que lo he meditado, después que lo he analizado, es votar no. Pero tan importante como votar no es cuidar el voto.
Y a las 12:07 continuamos aquí con más informaciones en este noticiero de Radio Martí de este domingo 20 de enero del año 2019. El aumento de los impuestos a los arrendatarios habitacionales en la capital cubana está provocando la devolución de las licencias de parte de los cuentapropistas. Tomás Cardoso tiene el reportaje.
A finales del mes de diciembre, el gobierno cubano implementó un aumento progresivo, según la localidad, del impuesto que tienen que pagar los arrendatarios privados de habitaciones y viviendas en los municipios de la capital con mayor presencia de turistas extranjeros, reporta la cuentapropista Rebeca Monzó.
Efectivamente, Habana Vieja, Centro Habana y playa, sobre todo las zonas de Miramar, se han aumentado a 70 CUC la habitación. Ese es el impuesto que hay que pagar, tengas o no clientes. No hay información oficial, pero sí se dijo en el noticiero.
Arrendatarios en las localidades afectadas por el incremento de los impuestos han comenzado a devolver sus licencias, comenta Rebeca.
Desde diciembre, un gran número de personas están devolviendo ya sus licencias porque no pueden. En Miramar hay casas que pagan 100 por cada habitación. Yo tengo una amiga que tiene una tremenda casa y me dijo, no, yo no puedo seguir pagando 100 por cada habitación, y entregó la licencia. Porque depende del lugar donde tú estés, te aumentan el impuesto.
Las autoridades cubanas reportaron un incremento del 49% del arribo de turistas en cruceros, sobre todo de Estados Unidos, durante el 2018.
Los turistas que vienen en crucero están todo un día paseando en autos clásicos o en guaguas de esas de turismo de dos pisos por toda La Habana, pero ni comen ni se hospedan en ningún lugar.
Y para la cuentapropista, la renta habitacional ha estado cuesta abajo en los últimos 2 años.
Ha disminuido mucho, y sobre todo los turistas europeos, que eran los que más venían. En otro momento, en esta fecha ya yo tendría lleno el mes. No, tengo un turista para este mes. Entonces hemos estado haciendo sacrificios. La suerte que yo soy artesana de mis cosas que vendo, voy resolviendo, pero hace 2 años que no resolvemos el alquiler.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
12:09, continuamos con más informaciones. Después que Washington anunciara que estudia autorizar las demandas legales contra quienes usurpen propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses en Cuba, La Habana impulsó en Europa su oferta a inversionistas extranjeros. El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, ofreció este viernes en Bruselas detalles sobre la propuesta económica en la isla para favorecer el incremento de la inversión extranjera. No se trata solo de dinero, queremos atraer tecnología, mejor gestión, reforzar la capacidad de los empresarios de tomar decisiones. Queremos transformar la inversión extranjera en uno de los pilares de este proceso de actualización de la economía, dijo Malmierca. El ministro cubano repasó los últimos resultados de la economía cubana y oportunidades de negocio, con especial atención en la zona especial del desarrollo de El Mariel, el proyecto estrella de Cuba para captar inversión foránea con perspectiva de que funcione a buena capacidad dentro de 15 o 20 años, dijo. Y varios integrantes de la sociedad civil y la oposición de Cuba reaccionaron al anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Yoandri Castañeda tiene los detalles.
La periodista independiente Miriam Zelaya hace énfasis en el miedo de perder inversores que ocultan las autoridades castristas detrás de sus consignas políticas.
Bueno, claro que siempre van a decir eso y claro que les molesta la presión, porque recuerda que hay mucha inversión del grupo AESA militar, que es estatal, el emporio este castrista que existe, y ellos hacen negocios con empresas extranjeras. Por supuesto que eso un poco se les aprieta el zapato.
Para el opositor Manuel Cuesta Morúa, esta es una forma también de presionar no solo al régimen castrista, sino a otras dictaduras latinoamericanas.
A la presión en torno a qué hacer con todo el entorno que tiene que ver con Venezuela, Nicaragua, pues ha llevado a que Trump trate de oficiar a Venezuela también a través de la oficina de Cuba.
Saqueo Báez, coordinador de la UNPACO en Ciudad de La Habana, considera que se debe presionar aún más al régimen.
Que toda medida que pueda apretar más a este régimen, a esta dictadura, con el objetivo de que ellos respeten los derechos humanos en Cuba, de que ellos acaben de una vez por todas respetar incluso hasta el ser humano como tal, ¿entiendes? Porque ellos no respetan ni al ser humano. Es de vital importancia.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, apoya de igual manera la medida anunciada por la administración Trump.
Muy contento con esta posición de Donald Trump.
Por su parte, José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, considera que es un primer paso, pero que no se debería prorrogar, sino también implementar.
Debe aplicarse el castigo más severo a estas tres tiranías. Así que suspender por 45 días no es, es suficiente. Luego de todo lo que te acabo de decir, el castigo tiene que ser directo, el castigo tiene que ser radical.
Yoandri Castañeda, Televisión Martí.
Y en el sur de la Florida también se han dado varias reacciones al anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos con relación al capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Ricardo Quintana tiene más informe.
En Miami, el excongresista federal Lincoln Díaz-Balart calificó de extraordinaria esta noticia.
De gran importancia y que va a tener un efecto muy importante de disuasión si alguien está todavía en el mundo contemplando la posibilidad de invertir con los Castro. Una gran posibilidad de que después de esta notificación a la comunidad internacional haya una decisión en 45 días y una de dejar entrar en vigor por primera vez ese aspecto tan importante de la ley que aprobamos en 1996.
Dicen que es 45 días. Dentro de 45 días nos pone el 24 de febrero, justo cuando el régimen quiere promover su nueva mal llamada constitución, donde reafirma el carácter comunista de esa dictadura. Totalmente se puede poner en marcha inmediatamente, empezarían las demandas inmediatamente, congelaría una gran parte de la nueva inversión que pudiera estar entrando a Cuba, y capaz hasta que sea algo que el gobierno norteamericano pueda utilizar en sus negociaciones futuras, de tantas que se están dando ahora en el comercio con otros países.
Antonio Rodiles, director del proyecto alternativo Estado de SATS, con sede en La Habana y de visita en Miami, dijo que se trata de una medida inteligente porque mezcla la presión y envía una señal al régimen.
La administración va a tomar medidas más serias, más fuertes, para meter más presión al régimen y para ponerle más dinámica, porque definitivamente la situación, independientemente de que el régimen está en una mala posición ahora, está un poco estancada. Yo creo que es importante el aumento de esa presión. Como tú sabes, siempre nosotros hemos visto empujado en esa línea. Y junto con esto, sí sigo apelando a que el apoyo a la oposición interna tiene que crecer.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y el gobierno del territorio caribeño de Islas Caimán anunció la puesta en marcha de un protocolo sanitario en respuesta a la huelga de hambre que comenzaron 8 cubanos que permanecen en el centro de detención de inmigración de la capital, Georgetown. El ejecutivo de las Islas Caimán informó a través de un comunicado que tan pronto como los cubanos iniciaron la huelga de hambre, el servicio de prisiones implementó su protocolo para este tipo de situaciones, lo que incluye controles médicos por parte del personal de la Autoridad de Servicios de Salud. Los cubanos comenzaron a protestar la semana pasada en desacuerdo por el cómo el gobierno de las Islas Caimán gestiona sus solicitudes de asilo, su acceso a abogados bilingües y las restricciones de comunicación telefónica. La protesta se convirtió en una huelga de hambre esta semana después de que los oficiales del centro de detención confiscaron varios teléfonos celulares. Y a las 12:15, continuamos con más informaciones. Vamos a hacer un recorrido noticioso por los Estados Unidos. El presidente Donald Trump propuso extender por 3 años las protecciones para los beneficiarios del DACA, acción diferida para los llegados en la infancia, y el TPS, estatus de protección temporal, para terminar con el cierre parcial del gobierno y reforzar la seguridad en la frontera con México. En un discurso a la nación desde la Casa Blanca, Trump ofreció este sábado su propuesta a cambio de obtener del Congreso 5.700 millones para la construcción de las barreras que ha propuesto en la frontera sur. El presidente dijo que su propuesta sería presentada en el Senado la próxima semana. Aseguró además que tras la reapertura del gobierno se reunirá periódicamente con el liderazgo de ambos partidos para obtener un acuerdo que permita una profunda reforma migratoria. La agencia Reuters señaló que poco antes del discurso del presidente, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo en una declaración que la oferta era inaceptable y que no representaba un esfuerzo de buena fe para restaurar la certeza en la vida de las personas. Pelosi añadió que era poco probable que la oferta del presidente obtenga los votos necesarios para ser aprobada por la Cámara de Representantes o el Senado. Por otra parte, organizaciones que representan a comunidades de la frontera rechazaron también la propuesta del presidente Donald Trump para resolver el cierre parcial del gobierno y señalaron que la oferta está llena de ideas fallidas. Vicky B. Gaubeca, directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, dijo en una declaración escrita que las propuestas de Trump no son serias y no representan otra cosa que un esfuerzo por desviar su culpa por el cierre del gobierno, algo de lo que estaba orgulloso de hacer a cambio de su muro de vanidad. La coalición, que representa a 60 organizaciones que trabajan a favor de las comunidades fronterizas en California, Arizona, Nuevo México y Texas, abogó por una solución permanente para los jóvenes amparados por DACA antes que financiar un muro en la frontera. Y la segunda cumbre Trump-Kim será el próximo mes de febrero en la Casa Blanca, según la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos brinda más detalles.
El presidente Donald Trump realizará una segunda cumbre con el líder de Corea del Norte a fines de febrero para tratar de persuadir a Pyongyang a que abandone su programa nuclear. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, señaló que el presidente se reunió con Kim Jong-chol, el líder de la inteligencia norcoreana. Ella dice que se reunieron 1.5 horas, que había una delegación estadounidense presente que incluyó al secretario de Estado Mike Pompeo, que la reunión fue productiva y que el presidente espera continuar las conversaciones. Indicó que el presidente espera reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en un lugar que se anunciará más adelante. Trump se reunió por primera vez con el líder norcoreano en junio en Singapur y alcanzó un vago acuerdo de desnuclearización, pero desde entonces se han logrado pocos avances tangibles. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y miles de personas se manifestaron el sábado en el centro de Washington en la llamada Marcha de Mujeres, que cumple su tercera edición, para protestar contra las políticas del presidente Donald Trump. En un ambiente festivo a la vez que reivindicativo, mujeres de todas las edades y de distintas partes del país y alguno que otro hombre se dieron cita en la Plaza Freedom y a lo largo de la Avenida Pennsylvania, que conecta la Casa Blanca con el Capitolio y otras calles aledañas. Y el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, Edward Snowden, que lleva más de 5 años asilado en Rusia, declaró que los poderosos siguen rompiendo la ley sin pagar por las consecuencias por ello y animó a la ciudadanía a asumir riesgos para terminar con una impunidad. En el año 2013 di un paso adelante porque me di cuenta de que las personas en puestos de poder estaban llevando a cabo grandes violaciones de los derechos civiles. Pero para cambiar las cosas tienes que asumir riesgos. Eso es lo que hice y por ello no puedo regresar a casa, indicó Snowden. El infierno judicial que ha vivido el hispano estadounidense Pablo Ibarra desde hace casi 25 años ha tenido el más negro desenlace, culpable. Ese ha sido el veredicto unánime del jurado en el cuarto juicio contra el español por un triple asesinato cometido en el año 1994 en la Florida. Tras cuatro jornadas de deliberaciones en un tribunal de Fort Lauderdale, al norte de Miami, las ocho mujeres y cuatro hombres que componen el jurado entregaron su veredicto, guilty, culpable, en los seis cargos que pesaban contra Ibar, tres de ellos de asesinato en primer grado. Y a las 12:20, vamos a hacer ahora un informe del tiempo. Y así pues, amaneció parcialmente nublado en la región occidental de Cuba y hay poca nubosidad en el resto del país. Desde la mañana estuvo nublado en el occidente con chubascos y lluvias y algunas tormentas eléctricas que en la tarde se extenderán al centro del país. En la región oriental estará parcialmente nublado en la tarde con aisladas lluvias. Las temperaturas alcanzarán máximas en la tarde entre 23 y 26 grados Celsius en la región occidental, inferiores en zonas de la costa norte y en el resto del país estarán entre 28 y 31 grados Celsius. Desde el anochecer habrá un gradual descenso y prepárense que viene frío en las temperaturas en la mitad occidental y estarán entre 18 y 20 grados Celsius, y se lo dije que iba a ser frío, mientras que en el resto del país estarán entre los 22 y 25 grados Celsius. Soplarán los vientos del sur al suroeste en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora, que desde el final de la mañana girarán del noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora, hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte, con rachas superiores a las 35 kilómetros por hora. En el resto del país serán variables y débiles desde la tarde, serán al noroeste, al norte, entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región central. Habrá oleaje en la costa norte occidental y se iniciarán marejadas al final de la tarde. En el resto de los litorales continuará poco oleaje. Y hasta aquí el informe del tiempo para Cuba y el resto del Caribe. 12:22, comenzamos otro recorrido noticioso ahora por América Latina. La cifra de víctimas fatales por la explosión de un oleoducto mexicano ha aumentado a 79, informaron este domingo las autoridades. 81 personas siguen hospitalizadas, dijo el secretario de Salud mexicano Jorge Alcocer al dar la información. En conferencia de prensa, Alcocer dijo que algunas víctimas están graves con quemaduras en más del 80% del cuerpo y con los órganos afectados. Más de 600 personas estaban en un campo en el estado de Hidalgo el viernes a la tarde cuando una filtración de gasolina en un ducto estalló en llamas. Científicos forenses han estado tomando muestras de ADN de los familiares de los desaparecidos a fin de identificar los restos, que en algunos casos no son más que cenizas y huesos. El suceso ocurrió en la localidad de Tlahuililpan, en el estado de Hidalgo, a unos 100 kilómetros o 62 millas al norte de la Ciudad de México. Una bola de fuego envolvió a los lugareños que recogían la gasolina que escapaba del ducto en cubetas, botes de basura y cuántos recipientes tenían a la mano. Diversos videos muestran el incendio que alcanza gran altura en la noche mientras gente gritaba y huía corriendo de la explosión, algunas envueltas en llama y agitando los brazos. Los expertos forenses continúan separando y contando los cadáveres carbonizados que estaban encimados, mientras los parientes y amigos de quienes se creen que han muerto se reunían alrededor del lugar donde ocurrió la tragedia. A pocos metros de donde el ducto de gasolina pasaba por un campo de asfalfa, muchos cadáveres quedaron encima de otros, quizás porque las víctimas antes de morir tropezaron unas con las otras o intentaron ayudarse cuando se incendió el géiser de gasolina. Varios de los fallecidos quedaron boca arriba con los brazos extendidos, indicio de su agonía. Algunas víctimas al parecer se cubrieron el pecho con un último intento para protegerse de la explosión. Pocos cadáveres están juntos como si estuvieran unidos en un abrazo de muerte. Zapatos sueltos estaban diseminados por una superficie del tamaño de una cancha de fútbol, así como recipientes de plástico fundidos que las víctimas habían llevado para recoger la gasolina que salía del oleoducto. Cerca del lugar de la explosión, los trabajadores forenses marcaban con números montículos de cenizas. La empresa estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, dijo que el oleoducto que suministra combustible a gran parte del centro de México había sido reabierto después de que lo cerraran el 23 de diciembre. En poco más de 3 meses ha sido perforado en 10 ocasiones. La tragedia ocurrió apenas 3 semanas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzara una ofensiva contra grupos delictivos que robaban combustible y que han efectuado peligrosas perforaciones en ductos de combustible para instalar tomas clandestinas. En los primeros 10 meses del año 2018 se contabilizaron 12.581 tomas clandestinas, un promedio de 42 por día. Debido al combate al robo de combustible, una amplia escasez afecta a las gasolineras en todo el país en momentos en que Pemex reorganiza la distribución. Y posteriormente a esas declaraciones, este sábado el presidente de México ofreció una rueda de prensa en la que dijo que tenemos que seguir con el plan de acabar con el robo de combustible y estas prácticas. No vamos a detenernos, declaró Obrador.
Estamos consternados por estos hechos, por esta tragedia, y queremos antes que nada ofrecer nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas, informar a los familiares de las víctimas que todo el gobierno está con ellos.
Y miles de colombianos vestidos de blanco salieron a las calles de este domingo para condenar el terrorismo luego de que un coche bomba y una academia de policía en Bogotá mató a 21 personas y dejó decenas de heridos. El presidente Iván Duque encabeza la marcha en la capital que se espera concluya en la Plaza Bolívar. El ataque fue el más mortífero en el país en 15 años e hizo recordar algunos de los capítulos más sangrientos en el pasado reciente de Colombia. Las autoridades han atribuido el ataque al Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla restante del país, tras el acuerdo de paz en el año 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Por otra parte, a las 12:28, continuamos aquí informando el impacto del atentado terrorista del pasado jueves en Bogotá, atribuido al ELN, se trasladó al campo internacional con la petición reiterada a Cuba por el presidente colombiano Iván Duque de que se entregue a los 10 comandantes rebeldes que han estado viviendo en la isla con su permiso en un fallido intento de impulsar conversaciones de paz.
Yo quiero dejarle claro y hacerle un llamado respetuoso a ese gobierno. Lo que se presentó esta semana no es una diferencia, no es la ruptura de ningún diálogo, porque nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa esperando que liberaran los secuestrados y que cesaran los ataques terroristas. Lo que se presentó no fue una diferencia de opinión. Lo que se presentó fue un acto criminal, violador de los derechos humanos, y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia. Por eso le pedimos a ese gobierno que entregue a esos criminales para que se haga justicia.
Duque ordenó el viernes la reactivación de las órdenes de captura contra los negociadores del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que están en territorio cubano como consecuencia del ataque contra la Escuela de Cadetes de la Policía General del General Francisco de Paula Santander, y el gobierno cubano respondió este sábado invocando protocolos diplomáticos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía de este domingo 20 de enero del año 2019. Me acompaña en los controles el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en la sala de redacción, haciéndolo todo, edición de este noticiero, Luis Covarrubias. Y en la tenemos ahora las 12:30, vamos a otro recorrido noticioso que comenzamos con noticias de Cuba. Anuncian la cruzada de los prohibidos para despertar conciencia internacional acerca de los cubanos que el régimen comunista les niega el derecho de entrar en su país. Tras varios viajes a Cuba, al empresario cubano Amaury Almaguer se le negó la entrada en la isla después que en su último viaje visitara la casa del opositor Eliezer Ávila en Puerto Padre Las Tunas.
En el aeropuerto me dice la liniera que no me puede permitir montarme en el avión porque Cuba le ha notificado que yo no puedo llegar a Cuba. Cuando mi familia van a inmigración, le dicen que no, que eso no es un problema de aquí, que eso no lo tienen eso. Ponemos una abogada al otro día, pues todo fue muy corriendo, y cuando ya ven que ella es un término de que hay una abogada y ese tipo de cosas, la citan a mi hermana y a mi esposa a inmigración de Holguín, y el jefe de inmigración le dijo que la prohibición que yo tenía a Cuba por 2 años era básicamente eso, por visitar la familia de un disidente en Cuba. Pero además de que estaba prohibido, era que me callara.
Por este motivo se ha organizado la Cruzada de los Prohibidos, una protesta frente a la Embajada de Cuba en Washington y consulados y embajadas cubanas en 15 países, según señaló el opositor Eliezer Ávila.
Que es unir a todos los cubanos que viven fuera de Cuba, que ya son casi 3 millones de personas, en un reclamo, en un sentimiento, convertirlo en una acción física, donde la comunidad internacional, el propio sistema dictatorial cubano, el pueblo de Cuba, cada vez puede acceder más a las noticias que entran desde el exterior con la poca internet que hay, y nosotros mismos podamos levantar la confianza, la autoestima, la esperanza, a decir sí podemos movilizarnos, sí podemos apoyar, sí podemos hacer un ruido enorme en todo el mundo cuando a uno de nosotros se le viole el derecho de poder regresar a Cuba.
La cita para las demostraciones frente a las embajadas y consulados cubanos en 15 países es el 26 de enero. Y el informe anual de Human Rights Watch del 2019 destaca que el gobierno comunista cubano continúa reprimiendo a los que ejercen la crítica pública y sigue usando tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos. Karen Caballero tiene los detalles.
En el caso específico de Cuba, Human Rights Watch explicó, y citamos, que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública. Agregó que la cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente menor que en 2017, pero igualmente alta, y hubo más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2018. El gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos, concluyó. En este informe también se recordó que pese a que por primera vez en 60 años está al mando un apellido distinto a Castro, es Raúl Castro quien continúa siendo el líder del Partido Comunista y mantuvo su escaño en la Asamblea Nacional. En el reporte, la organización cita los nombres de 13 cubanos opositores que sufrieron la represión. Ellos son los expresos políticos, el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo y José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. También la disidente Ariadna López Roque, así como los periodistas independientes Iris Marino García y Roberto de Jesús Quiñones, y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Igualmente mencionaron el caso del doctor en biología Ariel Ruiz Urquiola y el del doctor Eduardo Cardet, quien permanece preso desde que en noviembre de 2016 fuese arbitraria y violentamente encarcelado y condenado a 3 años de prisión. Otra de las violaciones citadas por Human Rights Watch fue la restricción impuesta por el régimen castrista al derecho de viajar. Al respecto, mencionó los casos de los disidentes Dulce Amanda Durán, Roselín Peñalvar y Wendy Castillo, así como el conocido opositor y abogado independiente René Gómez Manzano. El reporte sobre Cuba también tuvo en cuenta las condiciones en centros de detención y los derechos laborales.
Y aquí en Miami, la congresista demócrata Donna Shalala dijo a la agencia EFE que, al igual que su antecesora, la republicana Eliana Rosselletini, sus prioridades son la inmigración y la búsqueda de un cambio político en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Shalala prometió que seguirá trabajando por los temas que le interesan a la comunidad en Miami, y eso incluye a Latinoamérica y el Caribe y los problemas en el sur de la Florida de igualdad y oportunidades. La legisladora demócrata afirmó que la mayoría de los cubanos de su distrito votaron por ella en las elecciones de noviembre pasado, en las que se enfrentó a la republicana María Elvira Salazar. Shalala señaló que siempre ha mostrado un profundo respeto por el exilio cubano, que nunca ha viajado a la isla y que, como presidente de la Universidad de Miami entre el año 2001 y el 2015, rechazó permitir viajes de estudiantes a Cuba o usar dinero de la facultad para hacerlo. Sin embargo, agregó que, aunque apoya la política del presidente Donald Trump hacia Cuba, cree que hay que hacer todo lo posible para ayudar al pueblo cubano y que la gente debería poder ir y venir a Cuba. Y a las 12:36, vamos con más informaciones. El joven de 17 años de edad, Ronald Arzuaga Agüero, sigue sin conocer detalles de la situación de su padre, el activista del UMPACO encarcelado Edilberto Arzuaga Alcalá, de quien supo hace unos días se mantenía en huelga de hambre en la prisión Kilo 8 en Camagüey en reclamo de su libertad. Así se lo comunicó el joven al también activista de la UMPACO y líder juvenil de la organización, Carlos Amel Oliva.
Hablé con el muchacho y me dice que no sabe nada, que no le han dicho que ya abandonó la huelga, es lo único que me dice. Que los oficiales estos de la policía se han mantenido durante el tiempo de la huelga llamándole, pero que no le han llamado para decirle que ya dejó la huelga. Ellos en una ocasión lo llevaron a la prisión, le dijeron que le comentara que dejara la huelga, todas esas cosas, pero que no se comunican con él desde hace 2 días y que debe seguir en la lista.
Edilberto Arzuaga fue detenido el 24 de diciembre mientras recogía opiniones con su móvil en una plaza de Camagüey y sobre el proyecto constitucional. 2 días después, fue condenado sumariamente a 14 meses de cárcel, tras lo cual se declaró en huelga de hambre. Y la Sara Bárbara Cendiña Recalvi, esposa de Hugo Damián Prieto Blanco, presidente del Frente Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, y recluido en el centro penitenciario de Valle Grande, narró a Radio Martí sobre una fuerte golpiza propinada al recluso Lázaro Alún Aillón en dicha institución. Según Lázaro, su esposo le informó sobre el hecho llevado a cabo por miembros del Consejo Disciplinario de la Compañía Número 9.
Hugo Damián Prieto lo encuentra en el centro penitenciario Valle Grande, en la enfermería. Ahí recibió un recluso que fue golpeado brutalmente por los disciplinas de la compañía número 9. Uno de los que lo leccionó, Jesús Suárez Bernal, es primo del segundo jefe de unidad, que se hace llamar Coba, y por eso no le permiten al recluso que levante una denuncia en contra de las personas que lo leccionaron. Estas son disciplinas del centro penitenciario que utiliza la policía de la prisión de Valle Grande para controlar los presos. O sea, son presos iguales que ellos. Y la policía los utiliza para controlar los presos. Y él fue brutalmente golpeado y todavía se encuentra en la enfermería y no le han permitido que haga su denuncia legal.
Y nuevamente los promotores del proyecto humanitario Capitán Tondique salieron a las calles de Colón, Matanzas, y repartieron comida a personas desamparadas. Francisco Rangel Manzano dijo a Radio Martí que la distribución pudo hacerse cerca de su vivienda, ubicada en la calle Pedro Betancur entre Mario Muñoz y Martí, y los alrededores de la iglesia de Colón.
Este jueves 17 de enero tuvimos la suerte de poder dar nuevamente alimento a las personas necesitadas, desamparadas también. Pidimos 15 comidas alrededor de mi vivienda y cerca también del parque de la iglesia de aquí de Colón. Le pudimos dar nuevamente alimento a estas personas que tanto lo necesitan, que el régimen es capaz de preocuparse debidamente sobre estas personas. La característica de estas personas, la mayoría son alcohólicos, otros han quedado sin familia. Personas que viven solos, que no tienen nadie que los atienda. La mayoría son personas desamparadas también. Algunos tienen techo. Ya usted se puede imaginar, en lugares deprimentes, sin condiciones, sin el aseo realmente que debe tener la vivienda. Y algunos duermen en las calles. y duermen en los parques, duermen en los portales de las casas, en el parque de la iglesia de Colón, en el parque central de Colón también, en el ferrocarril de aquí de Colón, en las estaciones de trenes, es decir, ellos duermen en distintos lugares.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde que comenzó la escasez de productos de primera necesidad y se implantó la libreta de racionamiento, se originó un tipo de delincuencia y nuevos delitos que no existieron nunca antes, que no existen en ningún país del mundo, excepto en los países comunistas. Tampoco existen en países libres esas leyes y delitos que la dictadura instauró bajo el nombre de delitos contra la economía popular. Cuando el éxodo del Mariel llegaron aquí a Miami miles de presos, el dictador Fidel Castro vació las cárceles además de los hospitales psiquiátricos. Pues cuando las autoridades norteamericanas entrevistaron a los presos comunes que cumplían condenas en las prisiones, en la isla, muchos quedaron en libertad inmediatamente, porque aquí transportar 2 libras de café de un lugar a otro o tener 5 libras de carne tampoco es un crimen. Pero todos ustedes saben que en Cuba esos son delitos graves por los cuales se va a prisión por muchos años. La corrupción dentro de las esferas del gobierno, desde las más altas a las más bajas, es una de las características de la nueva sociedad comunista, donde cada cual roba lo que tiene a su alcance. Y no quiero aquí incluir al padre que se lleva un pedazo de carne para sus hijos o una rueda de pescado, porque sabe que de no ser de esa manera, quizás nunca o tarde meses en que puedan obtener estos productos, y este padre no tiene posibilidades económicas de adquirir esos alimentos en el mercado negro. Me quiero referir a los que roban, falsifican documentos y cometen fraude, más allá del robo para cubrir sus necesidades básicas. La dictadura genera este tipo de delincuentes. Recientemente se descubrió un desfalco en comunidades de La Habana, la denuncia, que todavía no había llegado a la prensa oficial, porque intentan encubrir y no admitir que la dictadura es el origen de esos delitos. Por eso esta información aparece solamente por ahora en un trabajo de cubanet.com del periodista Ernesto Pérez Chan. Y dice en su artículo que, como se ha hecho habitual, la empresa presupuestada de comunales de La Habana ha vuelto a convertirse en escenario de un desfalco financiero considerable que involucra a más de un centenar de funcionarios y trabajadores de la entidad, incluidos sus principales directivos, quienes guardan prisión provisional bajo proceso investigativo y que, en los próximos días, pudieran enfrentar cargos en los tribunales por delitos de malversación, falsificación de documentos y hasta por propagación de enfermedades. De acuerdo a información ofrecida a nuestro medio por fuentes vinculadas al organismo estatal, desde finales del 2018, la Fiscalía Provincial procedió a la investigación de más de una decena de altos funcionarios de comunales como resultado de inspecciones y una auditoría ordenada por las más altas instancias del gobierno, durante las cuales fueron detectadas numerosas anomalías en los registros financieros, sobre todo en las relacionadas con la recolección de desechos sólidos en la capital. En mi próximo comentario continuaré con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 12:43, continuamos aquí en este noticiero de Radio Martí correspondiente a este domingo 20 de enero del año 2019. Continuamos con más informaciones ahora sobre los Estados Unidos. El líder de los republicanos en el Senado anunció que esta semana tomará en consideración la propuesta del presidente Donald Trump para poner fin al cierre parcial del gobierno federal. Pero la idea parece tener escasas probabilidades de conseguir los 60 votos necesarios, a pesar del impulso del líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConnell. El senador demócrata por Delaware, Chris Coons, considerado como posible socio de negociación en el tema de inmigración, dijo que no apoyará la propuesta de Trump. La senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, dijo de tendencia centrista, dijo que solo estudiará la medida, pero se abstuvo de darle su apoyo. En un intento por desbloquear el estancamiento en torno al cierre parcial del gobierno, Trump ofreció el sábado ampliar las protecciones temporales a los jóvenes que ingresaron de forma ilegal a los Estados Unidos cuando eran niños y para quienes huyen de zonas de desastre a cambio de su prometido muro fronterizo. Pero aunque el presidente presentó la medida como un compromiso de sentido común, los demócratas la rechazaron de inmediato y dijeron que no servía de nada. El presidente Trump también lanzó una nueva estrategia para instalar un sistema de defensa de misiles para proteger al país contra las amenazas de Corea del Norte e Irán y contrarrestar los avanzados armamentos desarrollados por Rusia y China. Michelle Sagué tiene el informe.
El presidente Donald Trump anunció este jueves su nueva estrategia para ampliar y modernizar el sistema de defensa contra misiles, ya que sus adversarios, entre ellos Corea del Norte e Irán, están incrementando su capacidad de ataque letal.
In a time of rapidly evolving threats,
él dice que en tiempos de amenazas que evolucionan rápidamente, tenemos que estar seguros de que la capacidad de defensa de Estados Unidos no tenga rival. Dice que los adversarios de Estados Unidos en el extranjero se hacen más fuertes cada día. Dice que como presidente, la defensa del país es su primer deber. Un informe del Pentágono, divulgado a la par del discurso de Trump, detalla que el actual contexto de seguridad es más complejo y volátil de lo que se ha experimentado y los adversarios potenciales están invirtiendo de manera sustancial en su capacidad de misiles. Además, el presidente Trump dijo el jueves que está totalmente comprometido con la OTAN, pero insistió en que otros países miembros deben pagar más por su propia seguridad. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que la nueva estrategia de Washington de defensa con misiles conducirá a una peligrosa guerra armamentista en el espacio y que equivale a un relanzamiento de alta tecnología del programa Star Wars desarrollado durante la Guerra Fría. El ministro instó a Washington a pensar de nuevo y a implicarse con Rusia en un diálogo constructivo sobre el equilibrio del armamento nuclear antes de que sea demasiado tarde. El Pentágono identificó a 3 de los 4 estadounidenses que murieron en Siria el miércoles a manos del Estado Islámico. Los 3 murieron en Manbij, Siria, como resultado de las heridas sufridas por un dispositivo explosivo improvisado suicida, según dijo el Pentágono. El 4º estadounidense que murió era un contratista que apoyaba al Pentágono. Su nombre no fue dado a conocer porque no era militar. Y a pesar de la acción de grupos armados islámicos vinculados con la red terrorista Al-Qaeda en el noroeste de Siria, las Naciones Unidas continúan su misión humanitaria en ese país. Desde la ONU amplía la información nuestra colega Carmen María Rodríguez.
Según Naciones Unidas, cuyo vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, informó que el grupo de Al-Qaeda en Siria, Hayat Tahrir al-Sham, expandió su control en el noroeste del país. El vocero Dujarric afirmó:
The United Nations continues to support the millions of people in need throughout northwest Syria with assistance provided from across the border in Turkey.
Naciones Unidas confirma continúa su apoyo a millones de personas necesitadas a través del noroeste en Siria con ayuda transfronteriza procedente de Turquía. No está clara la plena implicación de la presencia de Hayat Tahrir al-Sham, pero Naciones Unidas y sus asociados prosiguen dándole seguimiento para asegurar que se sostenga la acción humanitaria en favor de todos los que así lo requieran. Dujarric manifestó que todas las partes del conflicto en Siria tienen el deber de asegurarse la protección humanitaria a civiles. Hayat Tahrir al-Sham batalla contra el gobierno de Damasco y su intención es la de establecer en Siria un Estado Islámico fundamentalista. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en noticias internacionales, la capital yemení, Sanaa, fue sacudida el sábado en la noche por bombardeos, después de meses de calma y después de que la coalición militar liderada por Arabia Saudí anunciara el lanzamiento de una operación contra los rebeldes hutíes en la ciudad, que está bajo el control de los insurgentes desde el año 2014. Los aviones de la coalición bombardearon cuarteles militares del movimiento rebelde chií en el sur, norte y centro de la capital, incluida la base de la primera división acorazada, situada en el centro de Sanaa, y una base adyacente al aeropuerto ubicado a las afueras del norte de la urbe. Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió al gobierno de Sudán que proteja los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica de los manifestantes que desde varias semanas protestan contra las políticas del Ejecutivo. El informe lo tiene Radio ONU.
Según la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, existen informes creíbles de que las autoridades han hecho uso excesivo de la fuerza y utilizado municiones reales contra los manifestantes. El gobierno ha confirmado la muerte de 24 personas en el contexto de las protestas, pero Bachelet teme que la cifra sea más del doble, con informes que aseguran que la policía de Sudán disparó gases lacrimógenos y munición real hasta dentro de dos hospitales donde se encontraban grupos de la oposición. Hasta el 6 de enero, al menos 816 personas habían sido arrestadas en conexión con las protestas. Una respuesta represiva solo puede empeorar las quejas, ha dicho la alta comisionada en un comunicado oficial donde instó a las autoridades a trabajar para resolver esta tensa situación a través del diálogo y pidió a todas las partes que se abstengan del uso de la violencia.
Y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, dijo a los gobiernos europeos que dejen de obstaculizar la labor de las ONGs de rescate a migrantes en el Mediterráneo. Tras dos naufragios en aguas próximas a España e Italia, en los que murieron unas 170 personas este fin de semana, no podemos permitir que siga la tragedia en el Mediterráneo, declaró el alto comisionado de la ACNUR, Filippo Grandi, quien añadió que no se deben ahorrar ni impedir esfuerzos para salvar vidas en riesgo en el mar, según un comunicado de la ACNUR. Y la décima jornada de protesta del movimiento de chalecos amarillos se saldó este sábado con manifestaciones menos numerosas y más pacíficas, una pérdida de energía que coincide con el inicio del debate con el que el presidente Emmanuel Macron quiere contrarrestar el desafío. A falta de cifras oficiales, el número de manifestantes está muy lejos de los 280.000 que el gobierno contó el pasado 17 de noviembre, cuando comenzó un movimiento que, con el paso de los días, ha logrado un cambio de rumbo de la política del Ejecutivo. 12:51, continuamos con más informaciones. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, reconoció al jefe de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Rosselló dijo en un comunicado que de esta forma se une al reclamo de la inmensa mayoría de los gobiernos del hemisferio americano. El gobernador afirmó que Puerto Rico está listo para colaborar en la ayuda y logística que se requiera para poner en marcha el plan de rescate humanitario que se definió en la isla caribeña junto a líderes de la oposición a la dictadura de Nicolás Maduro. Además, señaló que permanece en comunicación con Antonio Ledezma y líderes de venezolanos que promueven el establecimiento del orden constitucional en su país y el retorno a la democracia. Rosselló exhortó a todos los que defienden los derechos humanos y los principios democráticos a que se hagan sentir de manera solidaria con el pueblo venezolano, del cual dijo que está próximo a terminar con una tiranía que le ha costado sangre y sufrimientos a Venezuela. Y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió el alto riesgo de malnutrición que sufren muchos de los 3 millones de venezolanos que dejaron su país y ofreció su ayuda al gobierno de Venezuela si éste lo solicita. La fuente oficial destacó en Ginebra el temor de que el éxodo masivo, uno de los mayores en la historia de Latinoamérica, continúe en el año 2019. De acuerdo a las predicciones, más de 5 millones de venezolanos estarán viviendo en el extranjero a finales de este año por la crisis económica y política de su país, informó la agencia EFE. Y los partidos de oposición, los cívicos y CONADE piden la aplicación de la Carta Democrática de la OEA para la restauración plena de la democracia en Bolivia y el cambio de todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Jorge Orellana tiene el informe.
El encuentro se realizó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra entre representantes de partidos políticos, comités cívicos y CONADE, donde reiteraron el rechazo de la oposición a la repostulación de Evo Morales. Sin embargo, no se logró concertar un bloque de unidad que le haga frente al partido en el gobierno, el MAS, en las elecciones generales del 2019. Las organizaciones y alianzas políticas se comprometieron a pedir y gestionar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante organismos internacionales y países amigos. Otro de los acuerdos a los que se comprometieron las organizaciones políticas es que el voto en las elecciones primarias sea simbólico y solamente con el objetivo de realizar el trámite que garantice la participación en las elecciones generales de octubre. En ninguno de los 9 puntos que contiene el pronunciamiento se menciona en la búsqueda de algún mecanismo que haga finalmente un solo frente y haya un solo candidato opositor para enfrentarse a Evo Morales. El candidato a la presidencia, Carlos Mesa, dijo:
nosotros venimos para defender algo fundamental, un Tribunal Supremo Electoral que no está cumpliendo los elementos fundamentales que la democracia boliviana debe tener para la elección transparente y los instrumentos que nos garanticen reglas de juego iguales que no parece que vayan a darse tal como está trabajando el Tribunal Electoral.
Por su parte, el candidato presidencial Víctor Hugo Cárdenas señaló:
nuestra posición desde el año pasado, hace más de 2 meses, de ser críticos con las elecciones primarias, que no son elecciones ni primarias, y por eso nos preocupa la presencia de la OEA. No sé a qué elección va a venir a observar si no va a haber elecciones acá.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y peregrinos de todo el mundo llegan continuamente a Panamá para participar de la Jornada Mundial de la Juventud, a la que asistirá el Papa Francisco la próxima semana. Los detalles lo tiene la agencia AFP.
Ciudad de Panamá se está convirtiendo en una auténtica fiesta. El aeropuerto de Tocumen, en el país centroamericano, ya comienza a recibir a los asistentes a la Jornada Mundial de la Juventud, que presidirá el Papa Francisco la próxima semana.
Espero reencontrarme con Dios, espero tener una reunión conmigo misma, espero compartir con mis compañeros de otros países.
Los lugares donde intervendrá el pontífice del 22 al 27 de enero alistan los últimos preparativos. En el Parque Omar ya están dispuestos decenas de confesionarios. Los panameños no esconden sus expectativas respecto a los mensajes que podría traer la visita de Francisco.
Yo pienso que nos puede traer mucha unión y mucha paz en nuestro país.
Las parroquias han organizado la acogida de al menos 350 mil jóvenes que participarán de la Jornada Mundial de la Juventud. Muchos de ellos se hospedarán en casas de panameños que se han ofrecido como voluntario.
Y un mundo roto, dominado por el miedo y amenazado por el discurso del odio. Naciones Unidas considera fundamentalmente recuperar la confianza de los ciudadanos y dar respuestas tangibles a sus preocupaciones. Esta es mi prioridad central para el año 2019, aseguró el jefe de la organización, Antonio Guterres, en su primera conferencia del año pasado, o del año de este año presente. Guterres insistió en que su objetivo es asegurar que la ONU sea una plataforma para la acción que, en un mundo roto, recupere la confianza perdida. Al mirar a los problemas a los que nos enfrentamos desde el cambio climático a la migración, pasando por el terrorismo y los efectos negativos de la globalización, no tengo dudas de que estos desafíos globales requieren soluciones globales, subrayó Guterres. Y autobuses eléctricos comienzan a circular por Santiago de Chile como parte del transporte público. La agencia AFP tiene este informe.
Un centenar de autobuses eléctricos comenzó a circular por Santiago en un primer paso para la implementación total de la electromovilidad en el transporte público de Chile. Tienen capacidad para 81 pasajeros, conexión Wi-Fi y cargadores USB. El plan es que gradualmente reemplacen a los 6.500 autobuses a diésel del sistema de transporte público de Santiago, una de las ciudades más contaminadas de América Latina.
No, nos van tirando el humo que tiran las otras micros, así que siento que está ayudando netamente a...
En febrero se integrarán otros 100 autobuses y el plan del gobierno es llegar a cerca de 1 millar en los próximos 3 años.
Tenemos una estrategia de largo plazo de electromovilidad que pretende que el 100% de los buses del transporte público sean eléctricos al 2050. Sin embargo, con los cambios que hemos visto con el proceso que se está acelerando desde el gobierno del presidente Piñera, ya se ha anunciado que esa aspiración puede adelantarse al menos 10 años.
El impacto de la medida se sentirá pronto, ya que el actual sistema de buses a diésel es considerado responsable del 30% de la contaminación de Santiago. Se estima que cada año en Chile mueren unas 4.000 personas prematuramente por enfermedades cardiopulmonares asociadas a la polución, principalmente en la capital.
Vamos a tener que lavar menos nuestras camisas, vamos a ver que hay menos contaminación en el aire, vamos a llegar menos cansados, con menos irritación.
El sistema promete también otros beneficios. Al ser más silenciosos, estos buses bajarían además en al menos 2 decibeles la contaminación acústica de Santiago.
Y en Paraguay registró el primer caso de contagio por dengue del año 2019, detectado en una persona que regresó a la ciudad de Luque tras realizar un viaje a Cuba, informa la agencia EFE. También se conoció del primer afectado por chikungunya, que fue localizado en el departamento de Paraguarí. Amigos, así llegamos al final del noticiero de Radio Martí correspondiente a este domingo 20 de enero del año 2019. La conducción técnica de este noticiero estuvo a cargo de nuestro ingeniero de sonido Raúl Tápanes. En la sala de redacción, Luis Covarrubias, quien además estuvo a cargo de la edición de este informativo.